Opus 94 presenta
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Philippe Olé y Julieta García.
Buenas noches, México. Este programa es Acentos. Soy Philippe Olé y ahí, enfrente, a mi lado y en mi mente y en mi corazón, mi querida Julieta García.
¿Cómo estás, Philippe?
Pues muy bien, como lo oyes, ¿no?
Excelente, está bien. Estábamos hablando, hay que decirle a los radioescuchas de que en cuanto se pueda, dentro de muy poquito, vamos a ir a reventar al centro de salud, al departamento, a todos esos lugares que son muy nobles de esta H Ciudad de México. Okay. Y ya pasaremos el reporte, ¿cierto? Nos vamos a llevar, sí, a nuestra invitada.
Sí, por favor, si queremos que venga. Hoy estamos así de alegres, con perspectivas positivas, porque nos acompaña una amiga que queremos, que leemos, que admiramos, Ana García Bergua. Ana.
Hola.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Yo creo que nos tienes que contar algo un poco extraño que está pasando a través de objetos que tenemos en nuestras casas que nos han hecho compañía el último año, que son los libreros. Instrumentos.
Son objetos, o sea, ¿por qué no les decimos muebles? No son muebles, más, o sea, sí entiendo que son objetos, pero son
muebles. Depende de la calidad,
Sí, tienen algo como de barco también, no se les hace. O sea, como que es como de gabinete, de, no sé.
Ah, eso sí me gusta. Como, pero ¿sabes qué? Pienso más como un gabinete del doctor Calgary, una cosa así, o sea.
Muestrario, esas cosas, ¿no? Como de no, los naturalistas antes.
Ajá.
Tenían como sus cajones con animalitos y cosas, plantitas.
Uh-huh. Esos son como secreters, Ana, más bien.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ya estoy alucinando. Nada más llegué y ya aluciné. Y eso que no me has llevado a ese antro.
No te hemos llevado a ningún antro todavía, ¿no?
Sí.
Pero pronto, amigas. Pero mientras tanto nos quedamos con los libros y los libreros todavía un ratito. Pero tú tienes la certeza, querida Ana, de que están vivos. O sea, están organizando solos las cosas.
Vivos. Pues yo pensaba en el librero que había en mi casa. Pues yo creo que uno se enamora de la lectura cuando hay un librero a tu alcance, ¿no?
Uh-huh.
Nadie te dice que no agarres ese libro o el otro, y puedes curiosear. Yo así empecé a leer, más que me dijeran que tienes que leer y guaguá. Yo miraba el librero de la casa y pues me daba curiosidad, ¿no? Eso creo que es importante.
Uh-huh.
Que haya un librero en la casa. Para mí era como un escaparate de dulces. Bueno, y si luego me decían, ese libro no es para ti más. Entonces yo decía, seguramente es para mí, ¿no?
Sí, claro. Pero, ¿cómo estaban los libreros de tu infancia? O sea, ¿estaban organizados? ¿Había clasificaciones?
Ese es todo un tema, ¿no? Porque, pues, el de mi casa no estaban muy organizados. La verdad, mis padres ahí no. Y los libros prohibidos, mi mamá los escondía en un lugar que todos sabíamos cuál era. Y los íbamos a buscar. Pero en general había, pues, en un librero más o menos grande. Y estaban, los que eran intocables eran los libros de cine de mi papá.
Claro.
Sí, no se podían, pues algunos nada más, ¿no? Pero no estaban ordenados. Yo he batallado mucho con eso de ordenar los libreros. ¿A ustedes no les pasa? Que están vivos, se desordenan solitos, quién sabe.
¿Cómo se desordenan solitos? ¿Cómo se desordenan solitos?
Pues yo creo que tienen algo maligno los libros, porque te dicen, a ver, agárrame porque tengo un dato muy importante que no habías reparado en él. Entonces lo abres lees el dato importante, te quedas ahí clavado quién sabe cuánto tiempo, luego vas, lo llevas a otro lugar, y cuando te das cuenta, el libro ya fue a tu escritorio porque dices que ibas a trabajar con él, luego se fue a tu mesita de noche porque te quedaste picado con un capítulo, luego lo llevaste al comedor porque dijiste, bueno, al rato lo pongo en su lugar, y al rato el libro ya no lo encuentras, ya no está ni en el librero, ni en ninguna parte, ¿no? Eso es lo que hacen mis libros para perderse, básicamente. Despiertan deseos rarísimos.
Oye, pero dime una cosa, ¿tú los tienes acomodados? ¿Tienes acomodados los libros por orden alfabético o por categoría y orden alfabético o por colores? O...
Pues yo antes sí los por categoría, por país, por época, y bueno, era muy angustioso, ¿no?
O sea, como tenías por categoría y por, haz de cuenta, como novela europea, siglo XIX, novela europea, siglo XX.
Francia, siglo XIX, México, así era yo muy pretenciosa, ni que tuviera tantos libros, o sea, tampoco, era un poco absurdo, ¿no?, clasificar tanto, pero bueno, ¿a quién sí necesita? Tengo un amigo que es un historiador súper bibliófilo y tiene cuartos llenos de libros en su casa, y de plano tuvo que contrató una persona de bibliotecas a que le pusieran todos esos curiosos letreritos de las bibliotecas, las claves, para ordenarlos, porque si no, sí, sería imposible, ¿no?
Pero ahora ya no tienes ese orden, o sea, ya no tienes así Francia.
Ya hice dos grandes secciones, que en realidad son dos libreros, y en uno es literatura en castellano y el otro es literatura en otros idiomas, originalmente.
Y ya.
Y ya, y por orden alfabético, y ya.
Ah, bien, no, con eso ya estás, claro. No.
Está bien, ¿no?
No necesitas más. Yo también soy como tú, tengo una biblioteca en francés, otra biblioteca en español y tres libros en otros idiomas. Esa es la verdad. Pero
sí.
No, pero lo que sí es interesante, no sé si te ha pasado, Ana, o a ti, Julieta, es cuando vas a casa de los amigos y pues te llama la atención la biblioteca, y tu ojo va, ¿no?, de manera natural, y empiezas a ver que hay, y a veces hay gente que se pone mal con eso, como si estuvieras haciendo la inspección, ¿no?
Pero sí es una cosa más o menos íntima ver qué libros están leyendo. O sea, la verdad es que sí lo es. Se me ocurre que a lo mejor, ¿qué tal que alguien solo tiene libros de casos reales de asesinato y de... O sea, es pues algo te dice de esa persona, sin duda.
Sí, ¿no? Pero...
Bueno, también, es como... pero estaría interesante. Yo hasta el momento no he conocido a nadie así, pero sí. Y luego entre escritores, ¿no? Vas a casa del amigo a ver si tiene tu libro, si no lo ha regalado, el que le diste dedicado.
Eso a mí no me importaría, la verdad. Seré honesta. Pero sí me parece que... O sea, leer y escribir es algo que pasa como muy adentro de uno, entonces es muy extraño leer, o sea, ver lo que hay en las casas de las personas. O sea, por ejemplo, aquí hay muchísimos libros que tienen que ver con filosofías orientales y con mecánica de la columna vertebral y con cosas así que no son míos, pero que encuentro fascinantes en muchos sentidos. Entonces, o sea, pero si alguien llegara y pensara que son mis libros, también diría, ay, qué rara Julieta, o sea, que sí le interesa mucho la mecánica músculo-esqueletal, ¿no? Y
pensaría que sí. alguna lesión.
O sea, exacto. Y hay una sección de divulgación científica, y esos sí son de mi marido y míos, y es una cosa que también, ahí sí me ha topado mucha gente que dice, ¿por qué lees esto? O sea, a ver, ya terminaste de leer y me dicen tal cosa y yo digo, no lo he terminado de leer o no lo he leído. Entonces, ¿por qué estás leyendo eso? No sé, me gusta. O sea, no sé.
Yo tampoco, no puedo decirte. Pero lo que sí es muy divertido es si ves la biblioteca de alguien, efectivamente tienes el tema de la pareja, ¿no? Que son dos bibliotecas que se juntan y ahí pues, tú puedes reconocer más o menos a veces quién es quién ahí, ¿no? Lo que acabas de decir, Julieta.
Los gustos, ¿no?, de uno o de otro, pero y luego cuando los divorcios, ¿no?
Ay, Dios.
eso es un problema, ¿sí? Yo ya adopté una serie de leído y espero que no nos divorciemos, porque imagínense, le voy a tener que dejar unas novelas que ya las adopté.
Sí, no, ya eso es una razón más para que no hagas eso, querida Ana, por favor.
Sí, está entre las grandes razones.
Por favor,
sí. Las bibliotecas.
Y libros.
No, del lado de la organización están de acuerdo, o sea, hay un pacto ahí que se hacen así las cosas para los, ya, ¿no? Porque también puede ser otro tema de fricción.
Sí. ¿Cómo se organizan?
¿Cómo se organizan? Bueno, y luego hay el problema de los montoncitos de libros, ¿no? Que primero dedicas un día a organizar el librero y ordenarlo, y todos están así paraditos, muy chulos, y al rato hay montoncitos.
Se autoacomodan acostados.
Y es más difícil encontrarlos, y luego está, hay quien se queja, quien dice, no, déjamelo ahí porque si no, no lo voy a encontrar después, ¿no? Que los tales montones de libros y luego están por toda la casa. Pero la verdadera pesadilla de los libreros es mudarse, ¿no? ¿A poco no?
Sí, ya no.
Es una pesadilla. Conforme pasan los años, además, es...
Es terrible. No. Pues miren, vamos a ir a un corte, queridas amigas, y regresamos para seguir hablando con Ana García Bergua de los libreros en casa. Ahorita venimos.
Acentos.
Estamos regresando con ustedes, soy Filippo Le, me acompaña como siempre Julieta García, y hoy estamos platicando con nuestra amiga Ana García Bergua y estábamos intercambiando ideas acerca de libreros, pero nos pueden contar ustedes a través de redes sociales, mails, cómo viven este gran desafío a los libreros. ¿Cómo nos pueden escribir, mi querida Julieta?
Pueden mandar un mail a acentosdelimer@gmail.com y nos pueden escribir un tweet a @acentosdelimer. Ana tiene Twitter y le pueden escribir ahí.
Mi Twitter es @verguaana y en el Facebook estoy como Ana García Bergua, y recientemente hice una página de escritora que se llama de manera muy original Ana García Bergua.
También nos pueden escuchar a nosotros en www.imer.gov/opus, allí buscan acentos, ahí estamos, ahí está el programa anterior que hicimos con Ana y ahí estará este también.
Oye, ¿y no es que ustedes novelistas tienen muchísima imaginación?
¿Por qué?
Para el nombre.
Ah, para poner nombres, pero también, pero a ver, si tienes una página de escritora, y, o sea, ¿qué le va a poner? O sea, Isla de los Búhos, y entonces a lo mejor llegan por el libro, pero si no, ¿pero cómo? O sea,
bueno, yo les confieso que era para dar un taller y había que promocionarlo, como dicen ahora, y entonces me dijeron que estaba muy bueno eso de la página y ahí me tienen metida en la página y bueno, la página.
Ah, por pues eso muy fue, bien. Por eso. Gracias, Ana, gracias por esas luces que me iluminan. Oigan, estaba recordando un episodio muy triste de mi vida. Cuando vivía en el sur de Francia y fui invitado a cenar a casa de un señor que era un señor músico, y así su sala era básicamente una gran biblioteca. Entonces a mí me gustaban mucho los libros, obviamente yo empecé a ver, y él estaba preparando algo en la cocina, entró y escuché un grito, dijo, eso no lo soporto,
que viera sus libros.
Sí. Pero le dije, pues perdón, pero si es la sala, si estoy ahí, es como una relación inmediata, no los pongas en la sala. Y dice, no tengo otra opción, pero por favor no vengas, tengo la impresión de que me estás desnudando.
¿Ves? Es lo que te digo.
Ay, qué pesado, con perdón.
Sí, fue la única vez que me pasó.
¿Pero sí, qué tenía? ¿Libros de qué? O sea, ¿por qué daba, por qué le daba oso? O sea,
pues ahí a lo mejor
se daba vergüenza a sí mismo, se daba vergüenza a sí mismo, ¿qué le pasaba?
o había una idea de la intimidad que yo estaba en plena transgresión ahí viendo.
Ya sé, pero porque es lo que te digo, los libros y leer y escribir es algo súper íntimo, o sea, te pasa a ti. Sí. Pero, o sea, tampoco
contra la idea de que todos los escritores ostentamos nuestros libros, así los lucimos como nuestras grandes colecciones, y no es, si es una cosa luego más personal, ¿no? Y luego si tienes libros que no te convencen mucho, pero los tienes pues por trabajo, por lo que sea, y llegan visitas, dan ganas de decirles esos libros.
Ese no.
Escóndete, no, métete mi... bien a...
Miren,
no vayas a llamar.
No vean mucho ese libro, no vean mucho ese libro, porque la verdad es que es
no
el
libro. Vean, no vean esos libros. Si tienes ahí, no sé, algunos de autoayuda que necesitaste en alguna época de tu vida, pues da vergüenza, da pena, sí, da ganas
de decir. Ay, yo tengo libros de autoayuda, yo sí tengo libros de autoayuda.
Sí, son prácticos algunos, ¿no? Pero no es como para andar junto a Tolstoy.
Más, yo creo que hasta hace muy poco no tiré un libro que decía cómo combatir el acné.
Pero que eso estaba ya pasó, grande. Eso ya pasó hace mucho tiempo.
Ya sé, no hace tanto, todavía hace poco tenía acné. De vez en cuando me da todavía, sí. Es
tu aspecto juvenil.
Me gustan los manuales.
No, aquí hay muchísimos manuales.
Ah, qué maravilla. Un día te voy a ir a visitar. A ver.
Y vamos todos. Vas a aquí,
pero hay manuales de motocicletas. No estoy segura de que les gusten tanto.
No,
pero bueno.
No.
Pues es un paquete, no es un combo. Si me das la bicicleta y el manual, está bien. Si no,
ya está
no.
Bien.
No, sí, pues sí.
Oye, Ana, pero la palabra librero tiene dos sentidos, ¿verdad? Está la cosa de madera que nos rodea, que de hecho quiero decir que me gustan los libreros de madera, no me gustan mucho los libreros de metal.
No, sí.
Y de otros materiales. Como que el papel necesita contacto con la madera, como es un reencuentro con el árbol que les dio, ¿no?
Sí, son un árbol finalmente, ¿verdad? Es cierto.
Pero hay unos que no son árboles, o deberían de no ser árboles, que son los libreros de las librerías. Me refiero a los señores y señoras que se supone que deben de atenderte, ¿no?
Sí, ya hay muy pocos. Bueno, ahora falleció hace no mucho este señor que era muy famoso.
Fuentes.
Fue el señor Enrique Fuentes, que era el librero de la librería Madero.
Sí.
Pues que sabía dónde estaba todo, que además de tener un catálogo muy bueno, muchos escritores lo extrañan porque iban a buscar libros con él y los encontraban. Pasa ahora con las librerías, que va uno y el cuate que te atiende o la chava que te atiende, aunque tengan el libro, no saben dónde está, ¿no? Que hay estas grandes librerías, que consorcios, y si no tienen la ficha de la computadora, ya no saben dónde está, ¿no?
Sí, es un poco penoso eso, ¿no? Tú vas a una gran librería de Miguel de Quevedo, tú preguntas a un muchacho que está por aquí, ¿tienes un libro de Juan Rulfo? Y dice, a ver, voy a la computadora para ver si no saben dónde está. Eso sí es muy tristón.
Pero lo que decía Ana, hablando de la librería Madero, por ejemplo, es algo que pasa... O sea, ese tipo de libreros, esas personas, están sobre todo en las librerías de viejo, ¿no? Antes estaban en todos lados, realmente, pero ahora están como en las, nada más siento yo que en las librerías de viejo, y esas siguen siendo personas que están interesadas en los libros, que saben qué es lo que tienen.
Saben, sí, que les gustan, ¿no? Que no es un trabajo X. Sí, eso también, pero pues en el centro hay libreros de viejo muy, muy buenos, ¿no?
Sí.
Toda la calle está, no sé.
Donceles.
Donceles.
Ajá. Sí, en Donceles hay muchos. Y parece que son todos primos o tienen todo que ver con una familia.
Sí.
Y si tú sumas todo lo que hay ahí, si terminas con una biblioteca bestial.
No, es alucinante. Sí. Es alucinante. Son kilómetros y kilómetros de libros y libros y libros y libros. Y un poco tienen de todo también, ¿no?
Sí.
Tienen libros desde súper viejos y súper valiosos. Yo ahí he comprado muchos libros, pero entre otras cosas he comprado colecciones de libros infantiles muy viejos, o sea, de los años 40, de los años 50, incluso anteriores, ¿no? Y eso para mí ha sido como un tesoro muy grande, porque los libros para niños desaparecen muy rápido de las librerías, mucho más rápido que algunos otros libros de autores más reconocidos, ¿no?
Es cierto, y esas enciclopedias del tipo del tesoro de la juventud.
Exacto, obviamente la tengo.
Tenían juegos para jugar la familia, trucos de cartas, cosas muy, muy graciosas. Y sí, y eso solo en las librerías de viejo.
Como con la guía de una persona, ¿no?
Ajá, y luego, pues, viejas ediciones, libros que ya no se reeditaron y que anda uno buscando por todos lados y pues no están. Por ahí aparecen ahí. Y yo creo que ellos se mandan tips, se dicen, porque es como una red. Tú les encargas un libro.
Y aparece.
Nunca he sabido cómo, dónde lo buscan. ¿Hay algún cofre lleno de libros? No sé, debe ser como una comunicación de los propios libros, una vida de los libros como post-mortem, ¿no? Ya que uno los leyó y ya no los tuvo, ¿a dónde va a parar ese libro? Bueno, y los libreros lo saben, son los carontes de los libros.
Exactamente.
Los reviven.
Pero la verdad, sí, yo creo que es muy triste pensar que no hay gente con mucha formación en general que te atiende.
Sí.
Y tú puedes perder la paciencia de manera triste, ¿no?
¿Qué les has hecho, Filipe? ¿Qué le hiciste al pobrecito de la librería esta que ya sabemos?
Sí, no, pues en fin. Pues eso, vamos de libreros en libreros y los dos sirven más o menos, se supone, para poner orden a esa producción enorme donde no... Pues no tiene fin, ¿no? Son tantos miles de títulos cada año. Títulos nuevos.
Para poner orden, vamos a decir que a esa parte de nuestra vida íntima, ¿no? O sea, es como más o menos te ayudan a poner un poco de orden en esa parte de tu vida íntima, que no necesariamente está muy ordenada, pero...
No,
ni las otras partes de todo esto.
No, tampoco.
Pero queridas amigas, les tengo una mala noticia, es que ya nos tenemos que ir.
No, ya se acabó, qué rápido.
Se acabó, pero...
Siempre es muy rápido.
Vamos a recordar, querida Julieta, ¿dónde nuestros amigos radioescuchas nos pueden escribir, por favor?
Nos pueden escribir a acentosdelimer@gmail.com. Nos pueden enviar un tweet a @acentosdelimer. A Ana le pueden enviar un tweet a
Bergua Ana.
Y tiene una página que se llama anagarciavergua.com. Y a nosotros, además de escribirnos, nos pueden escuchar nuevamente. Pueden escuchar este programa, el anterior y los que tenemos en www.imer.gov/opus. Buscan acentos y ahí estamos.
Muchas gracias, querida Julieta. Pues hay que mencionar que en la cabina está Alfredo Cruz de Paz. Y en la producción
a la íntima Gabriela Álvarez.
Muchísimas gracias a Ana, gracias a Vergo por habernos acompañado.
Gracias.
Y hasta pronto. Buenas noches a todos. Adiós.
Bye. Adiós.
Opus 94 presentó
Acentos.
El programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores.
Editores.
Poetas.
Ilustradores.
Periodistas.
Lectores.
Traductores.
Dramaturgos.
Y cronistas.
Entre otros.
Acentos. Con Filipe Olé y Julieta García. Hasta la próxima.